un grande del fútbol argentino, a quien yo aprecio mucho porque pasó por el Racing Club de Avellaneda, hicimos una gran relación que se mantiene con el tiempo, completo, porque ha pasado por todos los puestos posibles y además fue secretario de Deportes. Estábamos en condiciones de saludar al querido Carlos Javier, el Colorado Macalista. El Colo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Homelo querido?
Un abrazo grande y agradecerte por esta deferencia que has tenido de atendernos. Y bueno, y contarnos un poquito cómo estás viviendo todo esto que se dio tan rápido, ¿no? Tus tres hijos en primera división, en el paso rápido y fugaz a una institución tan grande como Boca, y ahora para uno de ellos la selección argentina, lugar de privilegio que te tocó estar y vestir la camiseta en un momento difícil y salir airoso en aquella clasificación ante Australia. Contanos tus vivencias, Colo, un tipo tan experimentado como vos en tantas áreas y viviendo un momento tan particular en lo personal, afectivo y familiar.
Bueno, la verdad que primero, cuando uno dice se dio todo muy rápido, es porque ustedes por ahí les toca ver una partecita de la película. La película empezó hace muchos años, cuando los chicos tenían 4 o 5 años y hay que llevarlos, como hacen todos los papás, en la Argentina, llevarlos por todos los sábados y los domingos a que jueguen por toda la ciudad de Buenos Aires, después por la provincia de Buenos Aires, todos los baby fútbol acompañándolos. Y en el caso mío, muchas horas porque tengo 3. Entonces tenía que estar no solamente las 3 horas que jugaban los míos, sino que en el medio hay un bache, porque ahí le erré en el cálculo, tengo un 95, un 97 y un 98. Me faltó el 96 para poder meterle los 4 seguidos y estar todas las horas ahí en el bar. Y así que los acompañábamos, íbamos, y ellos fueron completando su etapa de formación. Después fueron a JJ Batista, que era el club del Checho y del Bocha, que se estaba formando, y de ahí pasaron a Argentino Junior y completaron toda la etapa de formación. Yo creo que es la historia muy particular, porque no siempre fueron titulares, porque no siempre jugaron en AFA, les tocó en algún momento jugar en Liga, y siempre fueron tenaces y fueron chicos que tuvieron esa constancia, quizá eso lo heredaron de mí, de seguir ante cualquier circunstancia. Y después, bueno, la posibilidad de jugar en primera división, en el Nacional B, debutar en primera, y hoy en el caso de Alexis, junto con Kevin jugando en Boca, y él ya estando en la selección, siendo convocado con solamente 20 años, porque Alexis cuando juega parece que es un tipo de 25, 28 años, sí, porque es un jugador tranquilo, pero sí, solamente tiene 20 años.
Sí, y ganarse un lugar tan rápido en la titularidad de Boca, nada más ni nada menos, club que conoces tan bien, Colorado, porque aquellos que te conocemos de muy chico, inclusive tenemos la misma edad, Colo, sabemos que vos fuiste un jugador vistiendo la camiseta del bicho, y esa versatilidad que solo logran los grandes, pasaste a ser mucho más fogonero y de los que traban con la cabeza en Boca, porque en Argentino jugabas muy bien, y en Boca no digo que no jugabas bien, pero le agregaste a tu juego... Le agregaste a tu juego esa vehemencia, ¿no?
No, fui otro jugador directamente, coincido plenamente con vos. El mejor McAllister de Carlos Javier, diríamos, se vio en Argentino Junior. Era un jugador totalmente distinto, iba mucho más al ataque, todo. Empecé en Boca y las cosas no me salieron bien al principio, así que me tuve que convertir en ser más guerrero y en darle prioridad a la marca. Y la verdad es que tuve una carrera muy linda, que gracias a Dios también hoy tengo buena relación con todo el mundo y soy bien considerado en todos lados, y siento que eso también muchas veces es muy importante para mis hijos, ¿no? Porque yo sé que van a muchos lugares y le dicen, mandale saludo a tu viejo, y creo que eso es lindo, porque también es un valor agregado para ellos. Creo que con Alexis tomamos una muy buena determinación, que fue arreglar rápido con Boca, y no esperar hasta último momento especulando con muchas más ofertas, porque eso es lo que hace, y los jugadores a veces no se dan cuenta, es que llegan tarde a las pretemporadas, llegan con 8 días o con 10 días de retraso al equipo, y eso es malísimo porque después tardan un tiempo en adaptarse. Alexis llegó en el primer día de la pretemporada o en el segundo, y eso benefició mucho su adaptación, Y tanto es así que es el jugador de los que ha sido incorporado que más partidos ha jugado.
Para darle la chance a José Luis Romero, Gerardo Murillo, Agustín Nómpeder, lo último de mi parte, resaltar al Colorado McAllister como persona. Quiero decir esto, lo conozco hace muchos años. No hace falta hablarnos permanentemente o seguido para saber de que tenemos una relación fluida, el respeto es mutuo, y son de aquellos jugadores, negro querido, que destacábamos la semana pasada, de esos que iban dos horas antes a la práctica, que llevaban la factura y el mate para estar con los utileros, me consta, porque lo vivía en Canning, donde entrenaba Racing y el Colorado iba temprano, y son de los últimos en irse, y son los que aquellos que tenían la deferencia de atender siempre a la prensa, y eso lo destaco, por eso mi relación, por eso el afecto permanente para un tipo al que considero, como bien decía él, de esos que siempre se hablan bien, y eso te lo quiero agradecer, Colo, porque hoy, a pesar de los años, seguimos manteniendo el mismo respeto y la misma relación. José Luis, chicos, muchachos.
El placer de saludarlo a Carlos Javier McAllister. José Luis Romero te saluda. Carlos, un gusto de tenerte aquí en la previa de este amistoso Argentina-México. Carlos, todo parece indicar que ya lo confirmó Scaloni, va a estar Alexis desde el inicio como titular, y atento a lo que vos decías recién, es un jugador de los denominados en estos tiempos mixtos, que no solamente juega bien a la pelota, sino que también mete, se sacrifica, es el jugador ideal, el jugador que valora y mucho el hincha de Boca, y vos más que nadie lo sabés, y también cuando habla, lo veo muy prudente, muy mesurado, eso también sirve mucho, Carlos.
Bueno, a mí me parece que ellos tienen algo importante, los tres, que es formación deportiva. Yo el otro día escuchaba a un entrenador de primera división que decía que a un jugador que habían comprado en mucha plata había llegado con 80 kilos cuando tiene que pesar 74. Entonces ese jugador tarda 5 o 6 fechas en ponerse bien físicamente y ya le hace un daño al equipo sin querer. Le está haciendo un daño al equipo y se está haciendo un daño a él. Entonces, lo que tienen los chicos es que tienen formación deportiva. Entienden lo que tienen que comer, cómo se tienen que cuidar, más allá de que se van a mandar alguna macana porque tienen 20 años, ¿no? Pero creo que eso es muy importante. Y después, él entiende el juego. Me parece que eso también es, hoy en día en el fútbol, tremendamente importante. Tanto es así que le ha ido bien sin jugar en su posición. Porque para mí, su posición es la de volante interno. Es decir, para las personas que son grandes como yo, tengo 50 años, 51, ya me saqué uno, para los que tienen nuestra edad es lo que era Brindisi, o lo que era JJ López, o lo que eran esos jugadores que tenían muy buena técnica individual, pero aparte que corrían y que jugaban y que hacían jugar. No es un jugador para jugar pegado a la raya. Le ha tocado con Boca jugar un poco más sobre izquierda y hoy con la selección un poco más sobre derecha. Él va a saber hacerlo bien porque tiene formación deportiva y porque entiende el juego, pero no porque sea su mejor posición.
Carlos, estoy tentado de consultarte y lo voy a hacer porque uno también se transforma en portavoz de lo que escucha en la calle. Él está ahora en Boca, pero su pase, ¿cómo es la situación? Porque seguramente el hincha de Boca, la dirigencia de Boca, llegó y con una madurez rápidamente se puso la camiseta en el lugar donde lo está poniendo el técnico, ahora en la selección, en un jugador que va tomando a paso vertiginoso una experiencia, una madurez, que ya la tiene de cuna naturalmente, pero que parece que hace años que está jugando en primera. Seguramente Boca va a querer negociar que ese futbolista se quede.
Sí, lo va a tener que hacer con el Brighton de Inglaterra, club que compró su pase y que lo dio a préstamo a Boca. Nosotros, para que Alexis cumpla su sueño, y aparte porque considerábamos que era un pase importante para su carrera, hicimos que él tuviera que resignar por ahí de ganar más plata en otro lugar. Lo mismo le pasó al Brighton, que tuvo que resignar por un poco por la charla que nosotros veníamos teniendo con ellos, plata porque el Sparta de Moscú quería llevarlo a préstamo y pagar un préstamo importante. Boca lo trajo sin pagar ningún préstamo y no lo compró en su momento. Lamentablemente, me hubiese encantado, y yo le decía que lo compraran, pero bueno, fue una situación que se dio. Y Lo que tendrá que hacer ahora Boca, si lo quiere, es negociar con el Brighton. No tiene una opción de compra, pero sí tiene la opción de igualar una posible compra que haga cualquier otra institución. Con lo cual, habrá que esperar que él siga mejorando, siga creciendo, que lleve adelante todo lo que pede y empezar a intentar generar la compra del pase para que él se pueda quedar.
Carlos Gerardo Muro, le saludo, el gusto de escucharlo. Le consulto sobre cuánto interés genera en esta clase de amistosos. Indudablemente, para nosotros que seguimos el fútbol, porque trabajamos de eso, para usted que es el padre de Alexis, indudablemente, y para los jugadores que tienen la posibilidad de probarse en la selección, sí sirve. ¿Le llama la atención al público? ¿La selección no está atrayendo al público en general?
No, lo que pasa es que Argentina tiene al mejor jugador del mundo, que es Messi. Y pasaba esto con Maradona hace 30 años. Cuando Maradona venía, la selección despertaba un determinado interés, y cuando Maradona no venía, despierta otro interés. Pero a mí me parece que es muy importante para el entrenador, para ir viendo a estos jóvenes jugadores, para ver cuáles tienen la capacidad para jugar en la selección. No te olvides que hoy Argentina está presentando entre los jugadores que ha llevado 4 o 5 jugadores que tienen 20 años. Y que aparecen como que van a ser muy buenos. De hecho, Vélez ha vendido a Domínguez en 9 millones de euros, 9 millones y medio de euros hace 10 días. Palacios tuvo la posibilidad de ir a equipos importantes, lamentablemente se lesionó y no lo hizo. Y Saracho tiene un futuro tremendo por delante, pero el entrenador lo necesita ver y ver de esos 4 o 5 pibes cuál de esos se va a poder adaptar a que cuando pase Messi por al lado no le tiemblen las piernas. Y para eso los tenés que ver, los tenés que conocer y tenés que charlar con ellos, claro, y ver cuál tiene la chispa que necesita y cuál es extrovertido y cuál introvertido. Y bueno, todo eso, la única manera que se logra es estando con ellos.
Y la otra es sobre tu puesto en la cancha, Carlos. Te deben haber preguntado un montón de veces esto, porque lamentablemente escasean los laterales. Hoy Argentina se ha afianzado en el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico, que hoy es referente y es capitán, y es una muy buena noticia. Pero qué manera de tener problemas estos últimos años del fútbol argentino con laterales que antes sobraban realmente.
Sí, a mí me da la sensación, yo siempre lo digo, porque estoy convencido, que es una responsabilidad de quienes trabajan en divisiones inferiores, de quienes son también los padres de los jugadores y los representantes. Voy a explicar por qué. Porque todos los representantes quieren que los jugadores sean número 10 o que sean delanteros. Sí. No entienden muchas veces los representantes, los padres, los jugadores y los entrenadores de divisiones inferiores se topan después con un problema. No entienden, decía, que un mediocre carrilero, bien enseñado, se transforma en un extraordinario marcador de punta que juega 20 años en primera división y que llega a las mejores ligas del mundo. Y prefieren que termine siendo un mediocre carrilero porque lo están esperando a ver si un día llega a ser un gran carrilero. Y voy a poner un ejemplo. Bancioni, que jugaba en Newell, jugó 150 partidos en primera división y después lo pusieron de volante por izquierda y después llegó en un momento que lo pusieron de 3 y terminó jugando en River y en el Milan. Si a Bancioni, en vez de hacerlo jugar 100 partidos en primera en Newell, lo hubiesen puesto a los 17 años a entender cómo se juega de marcador de punta, uh-huh, hubiese sido todavía mucho mejor jugador y hubiese jugado en el Real Madrid 20 años. Y digo que en esto tiene un poco de responsabilidad todo, porque pasa con los padres, pasa con los representantes, pasa con los entrenadores que no insisten para que los chicos entiendan este concepto, que me parece que es muy importante para su carrera deportiva.
Carlos, recién nombrabas, obviamente, lo que te tocó vivir en la selección argentina con Diego Maradona y esto de que era una diferencia cuando él estaba o no, y lo mismo pasa ahora con Messi. Pero bueno, no quiero dejar de preguntarte por Diego, ¿no? Y todo lo que está pasando en este momento en nuestro país con la vuelta al fútbol, ¿qué te ha generado?
Mucha movilización interna. La verdad que por momentos...
¿Te emocionó?
Por momentos me emociona. Porque hay un lado de cada uno de nosotros que es emocional y un lado que es analítico.
Claro.
Desde lo emocional, realmente he visto notas y he visto cosas donde se me caen a veces las lágrimas, ¿no? Y de lo analítico, la verdad que primero que el presidente de Gimnasia tomó una decisión, me parece, muy buena, porque Gimnasia, entre comillas, y para que se entienda,
sí,
estaba descendido.
Claro.
Entonces, tomó la decisión de hacer el movimiento más fuerte que hay en el mundo, que es hablar con Maradona. Con lo cual hoy tiene una esperanza de poder sacar el equipo adelante, porque Diego, desde lo motivacional, es extraordinario. Ahora hay que ver cómo está él.
Claro.
Porque uno cuando lo ve...
Está bien rodeado igual, ¿o no, Colo, con sí, Ignacio Gómez, sí, con Adrián González?
No los conozco, pero son muchachos de fútbol,
claro,
que siempre han sido serios en su carrera. O sea, no eran unos loquitos los muchachos que hoy están trabajando. Con lo cual no tiene por qué ser distinto hoy que son entrenadores. Ojalá le puedan dar a Diego el apoyo que necesita para que con lo que Diego moviliza en cada jugador, más todo lo que puedan trabajar en la semana y de lo táctico, ir decidiendo bien, poder sacar puntos como para salvarse del descenso o al menos hacer una campaña bien decorosa y bien importante para que la imagen de Diego quede arriba ahora como entrenador.
Agradeciéndote obviamente este contacto con Radio Nacional, la última, Colo, preguntarte si intercambiaste algún WhatsApp hoy con Alexis y qué te parece este ciclo de Scaloni, ¿no? Que de a poco se ha ido afianzando.
Con Alexis intercambiamos todos los días,
sí,
WhatsApp. De todas maneras, yo no soy una persona que vaya a estar todo el día detrás de él. A mí me gusta que él esté tranquilo, que esté situado en lo suyo y no que tenga que estar atendiendo el teléfono todos los días. Es como cuando juega acá, yo ni le pido entrada ni nada. Voy, saco mi entrada, o voy a la cancha por mi lado. Viste que los jugadores están en la fiesta viendo a ver quién le...
Sí, el teléfono le explota.
¿Cuatro entradas? No, dejate de bromar, dejalo tranquilo. Él sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que ser serio, que tiene que ser trabajador, que tiene que ser humilde, que tiene que jugar para el equipo, entender cuál es el juego y hacer lo que mejor sabe hacer, que es pedir siempre la pelota y no tenerle miedo. Que a mí me parece que es un atributo que pocos jugadores tienen y que es el atributo más importante que tiene que tener un futbolista. Hay futbolistas que cuando un compañero agarra la pelota se esconde. Sí. Y hay otros que siempre la piden. Y a mí me parece que Alexis tiene una cosa importante y es que siempre la pide. Después puede jugar mal, bien o regular. Pero no es un chico que le tenga miedo a la pelota.
¿Y lo de Scaloni, para cerrar?
¿Lo de Scaloni?
¿Cómo lo ves?
Scaloni, la verdad es que yo lo primero que consideré es que iba a ser todo difícil porque al no tener una carrera detrás, cada decisión que fuera tomando iba a ser de alguna manera interpelada por todo el mundo. Y vos me dirás, pero todas las decisiones que toman los entrenadores son interpeladas por todo el mundo. Sí, pero el entrenador por ahí sale, como salió el Faro el otro día, y dice, mira que tengo 900 partidos dirigiendo, y frena un poco la cosa. Como Lionel no tiene esa posibilidad, yo pensaba que iba a ser un poco difícil para él. La verdad que la Copa América fue bien, empezó mal, cambió rápido, y eso es un gran atributo del entrenador. Acuérdense que Sabela empezó mal el Mundial del 2000, el de Brasil.
Es cierto.
Argentina empezó perdiendo o empezó empatando, empezó con línea de tres, no sé, había hecho un injerto raro, y él ahí nomás cambió, y Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo. Entonces, cambiar y entender por dónde pasa la situación del equipo es muy importante. Él lo hizo en la Copa América, el equipo cambió, mejoró, se le dieron algunos resultados, terminó decorosamente bien. Ojalá le vaya bien, porque también todos los muchachos que están ahí han sido serios en su carrera, han sido grandes profesionales. Y a mí lo que me pasa cada vez que veo a un muchacho que, aunque no haya sido compañero mío, que ha sido un deportista bueno, yo digo, ojalá le vaya bien a este tipo porque se lo merece.
Carlos Javier McAllister, gracias por tu tiempo, gracias por estar siempre predispuesto a hablar con Radio Nacional, ha sido muy ilustrativo por toda tu experiencia, ya sea en lo personal, en lo profesional, ha sido valioso hablar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar siempre.
Un abrazo muy grande para ustedes, para Pomelo en especial y para toda la gente que está del otro lado escuchándonos.